Buenas tardes, soy el tutor Josep María Sánchez Blanco y vamos a seguir con el capítulo 18 de esta tutoría. Vamos a trabajar la lección 18, reconsideración de la competencia, Chamberlain y Robinson. Una de las direcciones más importantes tomadas en el siglo XX ha sido la relacionada con la microeconomía en la búsqueda de modelos descriptivos de los mercados reales. Estos modelos son una representación simple de la realidad. Hemos visto que Alfred Marshall realizó modelos de competencia perfecta y de monopolio puro en el capítulo 15. Los supuestos muy restrictivos de la competencia perfecta, que tienen gran número de empresas, fabrican un producto homogéneo, ningún vendedor puede influir en el precio ni en los beneficios de las demás empresas, las acciones de una empresa no influyen en la decisión de precio y producción de las demás, hay una completa libertad de entrada y salida de empresas del mercado y no existen beneficios a largo plazo, ni rentas. Luego tenemos el monopolio, el modelo de monopolio, descrito por primera vez por el francés Antoine-Augustin Cournot y el francés Arsène Jules Dupuy, en el capítulo 12, y ampliado por Marshall y por otros. El modelo monopolio tiene una sola empresa y control de toda la producción de un bien. Los beneficios son mayores que en cualquier otra estructura de mercado que tenga más de un vendedor. Los dos modelos de competencia perfecta y monopolio se desarrollaron a principios del siglo XIX y son extremos. No se había cultivado la teoría de modelos intermedios entre ellos dos. Hasta 1933 no se analiza el precio y la cantidad de equilibrio de las empresas cuyas decisiones tenían su efecto en las políticas de otras empresas. En 1933 aparecen dos libros escritos de forma independiente, como a veces ha pasado en la economía, uno en Norteamérica y otro en Inglaterra. En Norteamérica se escribe la teoría de la competencia monopolística de Edward Hastings Chamberlain, y en Inglaterra, la economía de la competencia imperfecta de la economista Joan Robinson. Los mercados imperfectos no tienen su origen en estos dos autores, pero una serie de factores que veremos explican la receptividad de sus ideas en 1933. Vimos en el capítulo 12 que Antoine-Augustin Cournot, bueno, antes ahí veis tipología de estructuras sectoriales de competencia perfecta, oligopolio, duopolio, monopolio, para que tengáis una idea muy por encima, muy simple, de cada una de ellas. Los mercados imperfectos no tienen su origen en estos dos autores, como he dicho. Y vimos en el capítulo 12 que Antoine-Augustin Cournot fue el primer autor que analizó un mercado imperfecto, como fue el duopolio de Cournot. Hay dos vendedores que reaccionan cada uno a los cambios de producción, cantidad producida del otro, hasta que ambos llegan a un equilibrio, cuyo comportamiento maximizador del beneficio dependía de que cada uno creía que el producto del otro iba a permanecer constante. Este supuesto un poco ingenuo le daba una solución a lo Cournot. Siguen otros modelos simples y primitivos del duopolio que se basaban en otros supuestos, como el del francés Bertrand, Joseph-Louis François Bertrand, en 1883, y otro modelo fue el del británico Francis Isidro Edgeworth, en 1897. Bertrand suponía precios del vendedor rival constantes por cada vendedor. Entonces el precio y la cantidad alcanzan niveles competitivos y se alcanza un equilibrio Bertrand suponía que el duopolio producía toda la demanda y que no hay límite a la cantidad que se puede producir o vender. Por su parte, Edgeworth suponía existencia de restricciones a la cantidad en cada duopolista, cada protagonista del mercado, y supone un límite a lo que las empresas pueden vender. Era una restricción de la capacidad, produciendo intervalo indeterminado en donde oscilarían los precios y las cantidades de los dos vendedores. Edgeworth demostró que si hay un límite para lo que las empresas pueden vender, entonces es posible que no exista equilibrio en estrategias puras. Esto a veces se le llamaba la paradoja de Edgeworth. Los resultados de Cournot, Bertrand y Edgeworth dependían de unos supuestos muy rígidos de cada uno. Tal vez por esta escasa solidez teórica, hizo que Marshall quisiera ampliar la teoría del duopolio. Ahí tenéis ejemplos de duopolios económicos de hoy día: Coca-Cola y Pepsi-Cola, Gillette y Wilkinson, etc. Microsoft, Apple, Mediaset, Tres Media en España, etc. ¿Cuál fue la causa del interés por el desarrollo de la competencia imperfecta en la década de 1930? ¿Por qué ocurrió este interés? Bueno, vamos a los inicios. Marshall vivió de 1842 a 1924. Sin darse cuenta, preparó el camino para la amplia recepción de la competencia imperfecta en esa década. Y la razón, la causa, fueron, a partir de sus principios de economía en 1890, de Marshall, donde enunciaba la posibilidad de la existencia de industrias con rendimientos crecientes de escala. ¿Qué quiere decir rendimientos crecientes de escala? Los que estáis estudiando microeconomía sabéis que con costes medios a largo plazo son decrecientes, y entonces se obtienen rendimientos crecientes de escala. Los clásicos habían predicho en las posibilidades teóricas que la situación normal sería la de rendimientos constantes de escala, con costes medios a largo plazo constantes, donde el tamaño de la unidad productiva no tendría efecto sobre los costes medios y por eso serían constantes. Pero Marshall creía que podría alterarse la escala de rendimientos de la empresa y realizarse cambios con el nivel de los costes medios. Lo más interesante era el de los cambios de escala asociadas a los costes medios decrecientes. Entonces obtendrían esos rendimientos de escala crecientes. Las grandes concentraciones industriales podrían reducir sus costes medios a largo plazo, que los clásicos no lo habían desarrollado. Para Marshall, los rendimientos crecientes de escala a largo plazo implicaban un pequeño número de grandes productores que funcionarían con bajos costes medios, produciendo la misma cantidad que un gran número de pequeñas empresas. Quedaba en entredicho una de las características y premisas del mundo competitivo, de que con un número de oferentes grande no podía tener influencia en el mercado. Marshall observó la posibilidad de que las grandes concentraciones de empresas se convirtieran en verdaderos monopolios por su verdadero y creciente poder en el mercado. A esto le siguió un debate en la década de 1920 de los discípulos de Marshall sobre si el equilibrio competitivo era compatible con los rendimientos crecientes de escala, es decir, con costes medios a largo plazo decrecientes. Bueno, ahí tenéis lo que acabamos de decir, la causa. Ahí tenéis la curva de coste medio a largo plazo en negro, empezando por aquí, sale por aquí. Los rendimientos crecientes de escala se formarían cuando los costes medios decrecen, llegarían al punto negro donde los rendimientos de escala son constantes porque los crecimientos, los costes medios serían constantes, y una vez que los costes medios crecen a largo plazo, aparecerían las deseconomías de escala, ¿eh?, y los rendimientos decrecientes. En una forma más simple aquí, con incrementos en todos los inputs, nos da un incremento de producto del mismo porcentaje, tendríamos costes medios constantes, tendríamos rendimientos constantes. Pero si al incremento de todos los inputs nos da un incremento mayor de producto, tendríamos rendimientos crecientes con costes medios decrecientes. Y rendimientos decrecientes de escala, por los costes medios crecientes, tendríamos porcentajes de en todos los inputs, nos darían porcentajes menores de producto. Bueno, sí, he explicado de una forma muy elemental, ¿eh? Pero esa era la discusión en los años 30. Y vamos al epígrafe de Rafa y la competencia imperfecta. El mejor discípulo de Alfred Marshall fue Pigou, que participaba en el debate anterior, que escrito, pero fue el economista de Cambridge, Inglaterra, Piero e Rafa, 1898-1983, quien publica los elementos del debate en 1926, con 28 años, en un artículo que se titulaba Las leyes de los rendimientos en condiciones de competencia. Las teorías económicas, vamos a dar aquí una pequeña nota, las teorías económicas más humanistas y sociales se gestan a una edad más tardía por requerir experiencia y conocimiento del mundo. Ejemplo, teorías más humanistas y sociales, la riqueza de Smith, los principios de Marshall, la teoría de Keynes, pero las teorías puras y técnicas surgen en mentes mucho más jóvenes, antes de los 30 años, porque son capaces de ir añadiendo nuevos elementos al trabajo realizado por sus maestros. Ejemplo de estas teorías puras, de Menger, Gevons, Cournot, Walras, y ocurre con el Rafa, que con 28 años, con su artículo Las leyes de los rendimientos en condiciones de competencia, también ocurre con Chamberlain, como veremos, que era docente en Harvard, en Estados Unidos, y la teoría de la competencia monopolística a los 28 años, y Joan Robinson escribe Lo económico de la competencia imperfecta también a los 30 años. El kit de artículo de Rafa fue su argumentación a favor del análisis de la empresa, más en términos de monopolio que en términos de competencia. Rafa demuestra que las condiciones de los costes medios decrecientes eran incompatibles con el equilibrio competitivo marsaliano a largo plazo. Se debía renunciar a una cosa o a otra. Rafa observó en 1926 el vacío de los modelos de mercado de competencia y monopolio, comentando las imperfecciones del mercado que faltaban. Los teóricos clásicos y neoclásicos las consideraban como fricciones y las pasaban por encima, las pasaban por alto. Para Rafa eran fuerzas muy activas que producían efectos permanentes y acumulativos sobre los precios y las cantidades de mercado. Piero Rafa establece la base para estos nuevos modelos de competencia imperfecta, y para él los obstáculos a la competencia tienen una estabilidad suficiente que los capacita para ser objeto de un análisis basado en supuestos estadísticos. Son las leyes de los rendimientos. Rafa sugería obstáculos que podían influir en la fuerza del monopolio o en la elasticidad de la curva de la demanda, a la que se enfrentaba el vendedor imperfectamente competitivo. Poseer recursos naturales únicos, privilegios legales, control de la producción mayor o menor, existencia de mercados rivales, etc. Rafa sugería un nuevo planteamiento de la teoría de mercado. una posible y una nueva ampliación. En 1933, Joan Robinson atribuyó a Rafa y al debate sobre los rendimientos crecientes de escala las causas de que le hubieran llevado a analizar los mercados imperfectos. Edward Hastings Chamberlain nació en Estados Unidos en 1899, vivió hasta 1967, fue profesor en Michigan y en Harvard. Fueron los obstáculos de Rafa a la competencia pura un aspecto importante del planteamiento de Chamberlain, pero no estuvo influido directamente por el Rafa, sino por el debate entre Pigou y Tausing sobre la explicación de ciertas tarifas ferroviarias, donde las tarifas múltiples ferroviarias para Tausing tenían su explicación por la oferta conjunta de Mill y Marshall, pero para Pigou eran explicadas por los muy elevados costes fijos comunes del ferrocarril, más la posibilidad de discriminar precios entre los compradores. Chamberlain defiende la teoría de la competencia monopolística. Edward Hastings Chamberlain estudió en la Universidad de Iowa, Michigan, Harvard, como he dicho, en la que se doctoró en 1927. Su actividad docente la desarrolló en Michigan y finalmente en Harvard, durante toda su vida. En este epígrafe vemos ahí la diferenciación del producto por parte de Chamberlain en su análisis de la competencia monopolística, publicado en 1933, es ingenioso y original. Chamberlain defiende la teoría de la competencia monopolística o idea de que el mercado real se encuentra entre los modelos de competencia perfecta y de monopolio, debido a la existencia en las empresas de las economías de escala o diferenciación de productos y otros factores que hacen que haya empresas que funcionan como casi monopolios, debido a que controlan sus precios y los consumidores tienen preferencia por sus productos. Estableció una generalización de las condiciones de equilibrio aplicable a cualquier situación intermedia entre el monopolio y la libre competencia. Uno de los elementos más importantes de la nueva teoría de la competencia monopolística de Chamberlain era que la mayoría de empresas no se implican solamente en una competencia de precios, sino en una competencia de elementos distintos del precio. Las condiciones y características del mercado de competencia monopolística de Chamberlain eran, primera condición, podían existir un gran número de empresas, elemento competitivo, y segunda condición, que cada empresa tiene un producto único o ventaja exclusiva que le otorga cierto control sobre el precio, y son elementos monopolísticos. Cada vendedor, a causa de este segundo elemento, puede modificar su precio. Los elementos monopolísticos de Chamberlain eran los derechos de autor, las marcas registradas, las marcas en general, el espacio económico en donde con productos idénticos los compradores por las distancias tendrían lealtades por la empresa según su localización más próxima al consumidor. Chamberlain exponía la existencia de una naturaleza dual de los mercados. Primero, con estos elementos monopolísticos, ya he dicho elementos diferenciales por las condiciones que rodean su venta, cada producto se singulariza debido a la individualidad del establecimiento o del local en que se vende, incluido su localización espacial, su marca registrada, sus diferencias cualitativas, etc. Y, segundo, elementos competitivos, cada producto está sujeto a la competencia de otros que se venden en diferentes circunstancias y en otros lugares. El monopolio y la competencia están presentes en toda su teoría. Por ejemplo, la aspirina es un ejemplo de la teoría de Chamberlain. Todas son iguales, pero con diferentes marcas. Unas son Bayer, otras son Aspirin, otra Ocal, otra Empirin, Calfiaspirina, la que no hace falta remover y se disuelve con vitamina C o vitamina B, etc. Y muchas otras marcas que con la publicidad y el envasado hacen un producto diferenciado, creando un mercado de compradores que demanda un producto específico. Y dependiendo del tamaño e intensidad de la demanda, el vendedor puede cargar un precio monopolístico mayor, que difiere de sus competidores. Otro ejemplo serían los diferentes dentífricos, dentales, etcétera, con flúor, contra el sarro, blanqueador, etcétera. Las diferencias pueden existir, sean o no parecidas, todas las aspirinas o todos los dentífricos. Esa diferenciación puede convencer al consumidor de que sí que hay diferencias, aunque no existan. El objetivo es aumentar la fidelidad y el número de compradores, y los beneficios aumentan a corto plazo. La diferenciación de Chamberlain puede adoptar otra forma. El espacio económico, la localización, puede diferenciar al producto. Por ejemplo, hay 5 farmacias en una gran ciudad, semejantes en servicios y productos. Para Chamberlain, esta diferencia están diferenciadas según en donde estén localizadas, en su espacio. El grado de monopolio, el grado de libertad de cada farmacia para fijar los precios dependerá del número y dispersión de los demandantes y de la localización de los farmacéuticos vendedores que compiten. La localización es parte de esa diferenciación del producto. Otros ejemplos de productos diferenciados serían el mobiliario, los coches, motos, pasta dentífrica, yogures, ropa, tendero de la vecindad, etc. Para Chamberlain no hay ningún mercado que no tenga elementos monopolísticos que se manifiestan en forma de diferenciación del producto, localización o servicio. Cada vendedor tiene algún control sobre el precio, aunque sea muy pequeño. Cuando existe mucha sustituibilidad del producto, la demanda del producto es más elástica y da al vendedor menor control sobre el precio. Cuando existe menos sustituibilidad del producto, la demanda del producto se convierte en más rígida, menos elástica, y da al vendedor más control sobre el precio. Puede incrementar el precio y casi no baja la demanda. Marshall consideraba el precio como la única variable en la teoría del valor. Para Chamberlain, consideraba el precio y la cantidad variables sometidas al control de las empresas en los mercados con elementos de la competencia y del monopolio. La publicidad competitiva es necesaria en los dos casos, de competencia pura y de monopolio puro, donde hay un vendedor sin sustitutivos. No es necesaria en ese caso. La publicidad competitiva es necesaria en los casos de competencia pura y monopolio puro. No es necesaria porque el vendedor en competencia pura produce un producto homogéneo y vende toda su producción al precio fijado de mercado. No necesita publicidad y si hiciera falta la empresa al aumentar sus costes tendría que abandonar el negocio. Se supone necesidades fijas y prevalece el conocimiento información perfecta en el mercado de los consumidores y productores. Por otro lado, el monopolista puro, que no tiene competidor ni sustituto, no necesita publicidad porque ello reduciría su beneficio con costes de publicidad. Chamberlain sí reconocía que la publicidad es una característica de su competencia monopolística y agrupó una serie de elementos como costes de ventas, que eran los gastos hechos en publicidad, los salarios, los gastos en departamento de venta, los márgenes o comisiones que se conceden a los distribuidores para que se interesen en la venta de un producto determinado. Gastos por arreglo de aparadores, coste de exhibir o mostrar artículos, propaganda, etc. El propósito de todos los costes y gastos es evidente, modificar la posición y la elasticidad de la función de demanda con la que se enfrenta la empresa individual, aunque ésta no lo sepa. Las razones del empresario individual para la publicidad son desplazar la curva de demanda hacia arriba y hacia la derecha, puesto que difunde el conocimiento de que existe y sugiere que todo el mundo utilice su producto. Chamberlain sostenía que la publicidad influye en las demandas manipulando las necesidades, creándolas artificialmente. Algunas publicidades no informan, sino que son competitivas porque intentan readaptar las necesidades. En el marketing y los recursos humanos, una necesidad para una persona es una sensación de carencia unida al deseo de satisfacerla. Por ejemplo, la sed, el hambre y el frío son sensaciones que indican la necesidad de agua, de alimento y de calor, respectivamente. Este tipo de publicidad la conocemos bien en la televisión y en los correos electrónicos y en las webs de Internet, que a veces nos desinforman y a menudo carecen de gusto. Lo que intenta la publicidad es desplazar la curva de demanda a la derecha a costa de los bienes a los que sustituye. Esta clase de publicidad asigna la demanda entre los vendedores que compiten, pero no aumenta la demanda agregada, a menos que se reduzca el ahorro del consumidor. En resumen, la publicidad juega papel fundamental en establecer y mantener la diferenciación del producto en la empresa monopolística competitiva de Chamberlain. La evaluación provisional que hacemos de Chamberlain, todo el libro sobre economía y análisis microeconómico dedica un espacio a Chamberlain, todo libro de microeconomía dedica un espacio a Chamberlain y sus ideas. Por ello, este tutor y el equipo docente invita a leer el libro de Chamberlain, que son muy interesantes sus valoraciones de los modelos de Cournot, Bertrand, Edgeworth y de Hotelling. En el libro La teoría de la competencia monopolística de Chamberlain, desarrolla la teoría del valor y la teoría de la organización industrial. Chamberlain dedicó su vida a difundir su teoría, amplió, corrigió, aumentó y contrastó temas de competencia monopolística y de su libro La teoría. Se hicieron 7 ediciones. Chamberlain removió el análisis al destacar los elementos monopolísticos en la competencia e incrementó el interés por las condiciones de mercado de industrias específicas. Dio impulso a estudios industriales y a la organización industrial. Todavía sus ideas plantean cuestiones relevantes en el análisis económico. Chamberlain parece haber sugerido nuevas vías de interés en este análisis, más que haber dado a la economía un modelo alternativo bien construido y acabado. Las contribuciones de Chamberlain fueron notables, sustanciales e importantes para el futuro de la teoría económica. Durante las décadas de 1930, 40 y 50 se desarrolla un notable interés por los modelos de competencia monopolística y muchos economistas como Malchulp, Robert Triffin, Fellner, Smithy, etc. y otros han construido modelos sobre el trabajo de Chamberlain. Hoy sería uno de los teóricos. Hoy una serie de teóricos continúan desarrollando el realismo chamberliniano en la teoría del valor, pero hay un grupo considerable y creciente que defienden un modelo ampliado de competencia perfecta para resolver los problemas microeconómicos de hoy. ¿Por qué? Porque los supuestos de competencia perfecta no son muy realistas, pero un análisis modificado de la competencia perfecta puede generar predicciones muy fecundas en relación al comportamiento de precios y cantidades en mercados individuales. Y vamos a ver ahora la otra rama, el otro libro interesante de la década de los 30, de Robinson y la competencia imperfecta. La competencia imperfecta es la situación de fallo de mercado en la que, a diferencia de la situación de competencia perfecta, un solo agente o unos pocos de los que funcionan en el mercado manipulan la condición del producto y pueden afectar directamente a la formación de los precios. Otra muestra por la competencia imperfecta floreció al mismo tiempo que la de Chamberlain. Fueron las primeras investigaciones de Joan Violet Robinson, que nació en Inglaterra, en Camberley, en 1903 y falleció en 1983. Fueron relevantes sus estudios en la dirección que tomaron la competencia a principio de la década de 1930. Robinson se forma en la economía marsaliana y con el debate de Pigou-Toussaint de Rafa la llevó a un análisis comparativo de los mercados monopolísticos y de competencia perfecta que Robinson tituló Economía de la competencia imperfecta en 1933. Robinson evitó la diferenciación del producto y la publicidad de Chamberlain como elementos de mercados monopolísticos. Introdujo una caja de herramientas valiosa para analizar el equilibrio parcial de los mercados y las estructuras de los mercados. Joan Violet Robinson nace en una pequeña ciudad a 50 kilómetros de Londres. Pertenece al grupo de economistas más destacado del siglo XX, líder de la Cambridge School y participante del Cambridge Circus de John Maynard Keynes en la década de los 30 y 40. En 1931, John Maynard Keynes crearía un grupo, el Cambridge Circus, con los que consideró los más brillantes jóvenes economistas del momento. En ese grupo de Keynes estaba Piero Raffa, Richard Kahn, James Meade, la propia Joan Robinson y su esposo Edwin Robinson. En todos ellos encontró intereses comunes, pasiones profesionales y personales y apoyo en su trabajo. Robinson, en origen, se forma en la economía marsaliana, fue en una ardiente keynesiana y en las décadas siguientes, tras la muerte de John Maynard Keynes, Robinson formó parte de la denominada escuela neo-ricardiana y post-keynesiana o neo-keynesiana de Cambridge, Inglaterra. Constituye un paradigma de economista heterodoxa, ya que sus teorías reunieron elementos de diversas escuelas, oponiéndose generalmente a las distintas ortodoxias dominantes en la economía. A medida que transcurría el siglo XX, Robinson tuvo dos hijas y Joan Robinson introdujo la teoría de la competencia imperfecta en su famoso libro de 1933. Participó como colaboradora en la obra máxima de Keynes, publicada en 1936, en la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, recibiendo el reconocimiento del autor en el prólogo de la obra. En 1937, Robinson elaboró una fiel exposición de las ideas de Keynes. En 1942 vuelve su atención hacia la teoría marxista, publicando un ensayo sobre la economía marxista, intentando rescatar aspectos conceptuales puramente económicos de la obra de Karl Marx, desligándose de los dogmatismos del Capital. Más tarde concentra su atención en problemas metodológicos y estuvo también muy interesada en los problemas de subdesarrollo. En los años 70 sorprendió con sus alabanzas a la gran revolución cultural de la China maoísta. Robinson fue profesora de la Universidad de Cambridge desde 1931, pero no llegó a ser catedrática hasta 1965. No le dieron el premio Nobel, lo que ha sido considerado una de las más tristes e injustos tratos discriminatorios hacia la mujer. Robinson reintrodujo el concepto de ingreso marginal de Cournot en la teoría de la empresa, sin tener en cuenta si es competitiva, si hay un monopolio o una forma intermedia. Otro descubrimiento múltiple se refiere durante 1930 al concepto de ingresos marginales conocido ya por Cournot, que fue introducido de nuevo por Harrod en 1930 y que Robinson amplió y nombró con ese nombre ideado por su esposo Edward Robinson. Robinson analizó la forma que tienen las empresas de decidir cuánto producir y a qué precio vender. Para esto reintrodujo el concepto de que hasta ese entonces no tenía una denominación concreta de ingreso marginal, que significa cuánto recibe una empresa al vender una unidad adicional, una unidad muy pequeña de su producto. Su conclusión fue que bajo competencia libre una empresa maximizará los beneficios, cuando el coste marginal, coste de producir una unidad pequeñísima adicional del producto, se iguale al ingreso marginal. El realce que le dio Robinson a la curva de ingreso marginal ha facilitado en gran medida el análisis de una empresa que busca maximizar los beneficios y minimizar las pérdidas, minimizar los costes. Es consciente Robinson de la existencia de grados en el monopolio y Robinson elige el modelo de monopolio puro como sustituto de todas aquellas estructuras intermedias que Chamberlain había clasificado, duopolio, polipolio, etc. Es un planteamiento más tradicional y general que el de Chamberlain. Dentro de los límites de su método de análisis, contribuyó a la teoría de la empresa en los casos de estructura de mercado imperfectamente competitivas. En cualquier caso, Robinson criticó duramente desde el punto de vista del bienestar la existencia del monopolio y pidió la intervención del gobierno. De hecho, llegó a la paradójica conclusión de que la única forma de que siguiese existiendo el libre comercio, el libre mercado, era recurriendo a la intervención del Estado. La teoría de la competencia monopolística solamente fue rechazada de plano por los miembros de la Escuela de Chicago, entre ellos Milton Friedman, que propusieron la adhesión a la dicotomía establecida desde antiguo entre la competencia y el monopolio. Sostuvieron que la competencia era la norma socialmente